Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todos los diputados del Congreso no tienen por qué saber de derecho. Esta mañana en Carlos Herrera hemos tenido a Zamarreño, el Valle Inclán de la legislatura, que es médico. Por eso, en el Congreso de los Diputados hay unos funcionarios que sí saben mucho derecho, que tienen que estudiar mucho para hacer una oposición, que se llaman los letrados del Congreso, que son los que asesoran en temas jurídicos. Ya digo, sabe mucho derecho y hay que estudiar mucho para sacar el examen. Bueno, pues los letrados del Congreso recibieron el lunes, muy molestos, el oficio que le envió el Supremo, ese oficio en que les comunicaba al Congreso que era la mesa del Congreso la que debía de suspender a los diputados acusados de rebelión, a Oriol Junqueras y compañeros. Esto que estoy diciendo no es análisis, no es su opinión, este es un dato, un dato que me cuentan muy buenas fuentes. Hoy mismo seguían bastante enfadados algunos letrados del Congreso. Piensan los letrados del Congreso que el Supremo es quien tiene que tomar la decisión de suspender a los diputados acusados de rebelión. El oficio del Supremo era clarísimo, citaba el artículo 21.2 del reglamento del Congreso, que dejaba claro que había que suspenderlos. Y el Supremo interpretaba que la suspensión tenía que ser automática. En el Supremo piensan, y parece que piensan bien, que la separación de poderes puede verse vulnerada si es el judicial el que decide suspender a unos diputados acusados de rebelión. Sobre todo porque después de la suspensión el Congreso se queda con 4 diputados menos. Bueno, pues estos letrados del Congreso, que han estudiado mucho derecho, le han dado munición a la nueva presidenta socialista del Congreso, Meritxell Batet, que ha comparecido después de visitar al rey, y Batet le ha mandado, ha explicado la presidenta del Congreso, que le ha mandado una cartita al Supremo diciendo que aclare cómo hay que suspenderlo. Es decir, vuelve a lanzarle la pelota. El Supremo le manda la pelota a la mesa del Congreso y Batet se la ha devuelto, asistida por los letrados del Congreso. El judicial le dice al legislativo, el Poder Judicial le dice al legislativo que tiene que tomar la decisión, y el legislativo, en este caso Batet, le dice al Poder Judicial que la decisión es suya.
Que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas.
Bueno, esta es la explicación que ha dado Batet. Lo mismo ha dicho la Fiscalía, que le ha pedido al Supremo que tome la decisión. Parece que en esto ha tenido mucho que ver la ministra de Justicia en funciones, la ministra Delgado, fiscal a ella. O sea, unos por otros la casa sin barrer. Vale que tengamos un sistema garantista, pero no es posible que una democracia que quiere ser madura como la nuestra se enrede cuando la ley es clara y se enrede con quien ha protagonizado una presunta rebelión o sedición. Quien se lo está pasando de lindo es Junqueras. Hay que ver la cara que tiene esta tarde en el Supremo. Y los diputados acusados de rebelión, Junqueras y sus compañeros, están librando una batalla frontal contra la democracia española, y con este peloteo lo que pierde es la democracia española. En las universidades de media Europa, de Estados Unidos, de medio mundo, hay gente que está mandando correos electrónicos y mensajes presentando a Oriol Junqueras como víctimas, y aquí chupándonos el dedo, el Poder Judicial pasándole la pelota al Poder Legislativo y el Legislativo al Judicial. Y después esta gente que se pone estupenda como es Iglesias, claro.
Nosotros tendremos que cumplir la ley, pero nuestra opinión es muy clara. Si la ciudadanía les ha votado para ser diputados, tienen derecho a serlo.
Y a Batet le ha venido fenomenal, al PSOE le ha venido fenomenal, porque en las elecciones de abril el PSC le rebañó 50.000 votos a Esquerra y quiere rebañar más votos. Estamos en periodo electoral y, claro, Batet a Sánchez esto le ha venido estupendo. El PSOE no quiere asumir el desgaste de hacer cumplir la ley antes de las elecciones del domingo. Sánchez vuelve a ponerle caritas al independentismo. Hay que hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley es hacer justicia. Y la justicia que se retrasa no es justicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que acaban de encontrar a una bebé de 3 días abandonada en plena calle de la localidad murciana de San Javier. COPE Murcia, Paula
Tiene
Pascual.
Tiene tan solo 3 días de vida y ha sido abandonada en plena calle. Este mediodía, un vecino de la localidad murciana de San Javier se ha encontrado a esta bebé acompañada de una nota. Teresa Foncuberta, concejal de Seguridad de San Javier.
Pues que han dejado a un bebé abandonado con la pinza umbilical todavía puesta, una niña de 3 días, y que la han dejado vestidita, en unas buenas condiciones, en un portal, en el portal de una casa. Lleva una nota de la madre.
La niña se encuentra en buen estado de salud y ha pasado a cargo de los servicios sociales.
Y nos vamos a las bolsas, que se mantienen en un equilibrio inestable y los inversores contienen el aliento hasta ver cómo evoluciona el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy los mercados europeos han cerrado con movimientos muy cortos. El índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,1% hasta 9.232 puntos. También recortes moderados a media sesión en Wall Street. Los inversores siguen con el corazón en un puño ante el progresivo enconamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Un choque de gigantes que amenaza con enquistarse y provocar graves daños a la economía mundial. De momento los mercados aguantan como pueden. Se aferran a la decisión de Estados Unidos de retrasar 3 meses es la entrada en vigor del veto a Huawei, lo que ha aliviado ligeramente la tensión, solo ligeramente. En el mercado de materias primas baja el petróleo, se paga poco más de $71 por barril ante el temor a una caída de la demanda de carburantes como consecuencia del enfriamiento de la actividad económica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La escritora Siri Hatzbeth, nueva princesa de Asturias de las Letras, acaba de asegurar en Londres que recibe el premio como una reivindicación de la figura de la mujer. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Siri Hatzbeth nos decía que conoce muy bien Oviedo y la ceremonia porque se lo dieron a su marido, el escritor Paul Auster, pero está cansada de que sea siempre la mujer de, así que feliz por este premio en clave de igualdad.
When women writers are awarded
cuando las mujeres y las escritoras ganan significantes premios literarios, es siempre bueno para las chicas que escriben. Un alegato feminista y un alegato político. Ha tenido duras palabras contra Donald Trump. Es un psicópata y ha reivindicado la figura de Charles Dickens también hoy.
Y en los deportes, días de salidas y renovaciones en Primera División, Luis Basteiro.
En el Real Madrid, Varane y Reguilón han reconocido su intención de continuar la próxima temporada en el conjunto blanco. El Sevilla ha confirmado el cese de Joaquín Caparrós como técnico del primer equipo, aunque seguirá ligado al club hispalense. Y en el Athletic Club, Aduriz ha ampliado su contrato una temporada más sin cláusula de rescisión. Por su parte, el Atlético de Madrid ha hecho oficial que Diego Costa sufre un esguince de grado 2 en el ligamento lateral externo de su tobillo izquierdo. Fuera del fútbol, en ciclismo, victoria al sprint en la 11ª etapa del Giro de Italia, Kike Iglesias.
Con final en Novi Ligure en el Piamonte, victoria, como decías, de Caleb Ewan, australiano del equipo Lotto Soudal, que ha sido esta vez más rápido que Arnaud Demar. Se acabó, pues, el reino de los sprinters. Mañana se abre el trono para los escaladores, con la llegada a Pinerolo en los Alpes italianos. Sigue de líder el italiano Valerio Conti.
Y en baloncesto, a las 8:30, partido aplazado de la ACB, Baskonia Juventud.
Y llega en la tarde ese instante en el que tenemos que hacer un hueco a la sonrisa. Cada tarde, durante solo 5 minutos, si Ignacio nos suele transportar al fabuloso mundo del disparate, pues con canciones absurdas, concursos a todo ritmo o grabaciones históricas sorprendentes. Si Ignacio es, ¿cómo diría yo?, un paréntesis entre tanta noticia y tanta información. Buenas tardes, amigo.
Buenas, un paréntesis. Bueno, muchas gracias. Pero hoy no voy a ser paréntesis. Si no te parece mal, hoy me toca ser punto y coma.
Es que siempre venga el punto y coma. Créeme si te digo, no me parece mal.
Pero vamos a ver. Si es que Ignacio siempre está rozando ahí la confusión.
Es
punto
verdad.
Y coma. ¿Cómo se puede ser punto y coma?
Eso me digo yo. Pero es que me han pedido los jefes que una vez cada 15 días pues trate de no ser paréntesis de la actualidad y que me adentre sin miedo en la información y en el análisis más profundo de las noticias. Análisis.
Anda.
Bueno,
¿quieren
eso
que informes a los oyentes?
Exactamente. Me han pedido un resumen informativo quincenal con mi visión de lo más destacado de la actualidad y voy a hacerlo hoy.
Bueno, pues nada, ¿eh? Adelante con tu resumen. Que no nos falte de nada. Pero vamos a ver, ¿y comienzas tu resumen de la actualidad con unas sevillanas?
Claro, porque estos días se ha terminado la Feria de Sevilla y por fin Carlos Herrera ha podido recuperar su voz normal y no la que ha tenido estos días de feria, que parecía rec con un cólico nefrítico.
En nuestro trabajo del mes de mayo, en este
trabajo especial en el
mantenimiento de antenas de COPE Sevilla.
La cara no te la vemos, pero se te ha puesto una voz de hombre. Que...
a ver, si nace, hay que entender a Carlos.
Sí, es verdad.
Primero que es fácil ponerse malo, ¿no?
Claro.
Luego está el lío de la revisión de las antenas.
Un follón.
Y luego, oye, que todo el mundo sabe a estas alturas ya que el albero de Sevilla a Carlos le da alergia.
Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. Vacúneme, doctor,
claro.
Que ya no hay
modo. La alergia del albero. Bueno, al que no le da alergia, la tierra naranja, sin duda, es a Rafa Nadal y su triunfo épico en Roma.
Levanta los brazos, Rafa Nadal, de este nunca se duda, gana la gran final de Roma a Novak Djokovic.
Roma, bueno, Roma se rinde de nuevo a su gladiador favorito, que levantó su novena copa en el Foro Itálico.
Bueno, madre y la mía. Semana que viene lo veremos en Roland Garros.
Ya está aquí.
Que ya está aquí, donde ya se están jugando incluso las previas.
¿Previas?
Y donde, si no me fallan las cuentas, Rafa ya ha ganado 11 veces.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19...
19. ¿Tú crees que Rafa ganará 19 veces Roland Garros?
No, ojalá, no creo, pero ojalá. 19, lo que me refiero es que son los puntos que el Barça le ha sacado al Madrid al final de la Liga. 19 puntos, es la mayor distancia de puntos de la historia entre estos equipos.
Bueno,
madre mía.
A ver, los aficionados del Real Madrid,
sí. Yo
creo que no deben preocuparse, Ignacio, porque, a ver, la solución parece fácil. Florentino Pérez tendrá que fichar.
Bueno, Florentino tendrá que fichar y todos nosotros tendremos que fichar también.
Porque el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la obligación de fichar en todos los trabajos.
¡Fuera!
Hay que ver. Bueno, los que tuvieron que fichar seguro fueron los políticos presos por el procés, sí. Que tras recoger ayer sus actas tuvieron que volver a Soto del Real.
Vuelve a casa, vuelve.
Bueno. Yo no sé si esa canción es la apropiada, ¿eh? A casa, lo que se dice a casa, no vuelven. Yo creo que a ellos les va mejor esta otra canción.
Y en la celda de castigo de la cárcel de un presidio de un pelao. Estoy cumpliendo
cordero.
Oye, no está mal esta canción, ¿eh?
No está mal.
Pero también es verdad que estos políticos todavía no están condenados.
No están, hay que esperar. A quien sí que tendríamos que condenar en serio es a Madonna, ¿eh? Vaya manera de desafinar en Eurovisión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal!
A ver, pero ¿qué?
¿Qué ha pasado?
Se parecen un poco los gallos, pero esta no es Madonna.
¿Ah, no?
Este es Manel Navarro y su famoso gallo eurovisivo de hace 2 años.
Claro, el pelo es que es igual.
La verdad es que...
Bueno, es lo que tiene Eurovisión, que molestan los gallos. Claro, bueno, los gallos molestan en Eurovisión y también en un hotel rural de Sotu Cangas, en Asturias.
El dueño de un hotel rural de Sotu Cangas resulta que el tipo denunció a un vecín porque al lado de su hotelito rural hay un gallinero con unos pites. Y claro, los pitos canten. Kikiriki, kikiriki. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos.
Es lo que tienen los gallos.
No.
Bueno, y sin embargo, fíjate, Ignacio, que Miki
no
desafinó con
bien,
la venda,
bien.
Ya cayó.
Claro.
Pero bueno, lo único que cayó realmente fue él, porque cayó hasta la posición 22.
19.
Eso es.
22 millones de euros diarios es lo que se estima que va a perder tras el veto de Trump el fabricante chino de los teléfonos Huawei. Bueno,
vamos
es igual. Vamos con otra noticia.
Vamos a ver, Ignacio, que se dice más o menos, porque a saber, ¿no? Pero lo que decimos todos es Huawei.
Ah.
En chino significa, por cierto, logro o acto espléndido.
Ah, acto espléndido.
Qué bonito, ¿eh?
Bueno, acto espléndido ha sido lo de Amancio Ortega, que ha donado 310 millones de euros para equipos de detección de cáncer en hospitales públicos. Pero parece ser que a lo mejor al posible futuro ministro de Sanidad, don Pablo Iglesias, de Podemos Unidas, pues no le ha parecido muy bien el gesto.
Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos.
Y así vamos a acabar, gente del pueblo. Resulta que el pollo molesta. Llega un momento que ofendéis. Yo no sé, no lo entiendo, chico. No lo entiendo.
Pero...
falta vos una patatina para el kilo, o dos.
Perdón, que se me han mezclado los sonidos.
Sí, ya te veo.
De Pablo Iglesias
veo,
con los del pastor de Sotucanga. Y no, la verdad es que no se lo merece el pastor, digo.
Bueno, venga. Calma y sosiego, Ignacio. Vamos a acabar con buen rollo esto, ¿eh?
Ah, sí, vamos a... Tienes razón.
Lo mejor es
el buen rollo. Vamos a terminar como Carmena y Errejón, con un beso. Entonces yo creo, Pilar, que lo mejor es que nos demos un beso. ¿Pilar? ¿Pilar? Anda. Pues la que se ha ido esta vez es Pilar. Mírala.
Hit it.
¿Se ha ido ya sin acción? ¿Ha cogido la puerta? Es que yo no soy mucho de besar y eso, y de besos, pero bueno, otro día a lo mejor. Y además, los besos, ¿qué sentido tienen en la radio si no se ve? Claro. Fíjate la noticia que acabo de leer. La actriz Elle Fanning se ha desmayado en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes por llevar un vestido demasiado ajustado. Y se ha caído redonda al suelo, como las antiguas damas, ¿no? Con los corpiños, ¿no? Es lo que tiene cuando no tienes cuidado con estas cosas, que ya no estamos acostumbradas. Bueno, mira, a la alfombra roja que te voy a llevar, yo creo que este tipo de cosas, con un poco de suerte, no nos pasan. Porque esta alfombra roja se convierte en el desfile de chimpins, un tipo de tractor en donde los VIPs son conducidos hasta la parroquia de Cans, en Oporriño, en Pontevedra. La palma de oro en este divertido festival de cine se convierte en el perro de piedra, la escultura emblemática que te da la bienvenida justo en la rotonda de la entrada a Cans. Y claro, ya te has dado cuenta, ¿no? Luego está lo del nombre. Fonéticamente es que suenan prácticamente igual. Aunque uno se celebra en la Costa Azul, que es donde se ha desmayado el Fanning, y el nuestro se vive en tierras gallegas. Por último, este festival, el nuestro, el de Cans o de Oporriño, es, yo creo que bastante más divertido. Como dicen los organizadores, oye, que no será el mejor del mundo, pero sí el más genuino y diferente. Abel Gallego es el coordinador de este festival de Cans. Hola, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Creo que tú mismo has dicho que el festival se os ha ido de las manos. ¿Cuándo empezó esto?
Pues sí, la verdad que sí. Esto empezamos pues por eso, con una coña, con el nombre, ¿no? De Cans. Y lo empezamos hace 16 años. Y bueno, lo empezamos así, pues con unos cortometrajes en tres galpones que nos dejaban los vecinos. Y ahora, pues se nos ha ido, la verdad que se nos ha ido un poquito a las manos, ¿no? De 300 personas pasamos a 12.000.
¿A 12.000 personas que se juntan en el personas. Municipio durante sí. estos días o qué?
Durante estos días, sí. Durante estos días, bueno, hoy empezamos, arrancamos, pero bueno, hoy es un día tranquilo porque es el Día de los Vecinos, donde homenajeamos a los vecinos que nos dejan pues sus instalaciones, porque esto sin los vecinos no podría ser, nos dejan sus casas, nos dejan sus galpones, sus cuadras, y entonces ahí es donde se hacen las proyecciones. Y el viernes y el sábado, que son los días fuertes, pues 12.000 personas, más o menos.
¡Qué barbaridad!
Sí, mucha. Por eso te digo que para un grupo de amigos que empezamos a organizar esto y que seguimos organizando en un grupo de amigos, la verdad que se fue un poquito a las manos, pero estamos contentos, la verdad que estamos contentos. No queremos crecer más, queremos parar aquí.
Ya, lo que pasa, a veces eso no se puede controlar, ¿no? Pero bueno, me imagino que claro. es la intención. Oye, ¿qué es el agroglamour?
Bueno, pues el agroglamour es lo que cuando llegan los invitados, sobre todo los nacionales, como este año viene Son Goyen, Leonor Walting, pues yo les explico que esto no es Cannes, evidentemente. No, aquí no se van limusinas, ni hay zona VIP, ni nada. Aquí yo que soy el que estoy con los invitados, si se quieren tomar una cerveza, pues les digo, mira, pues toma un ticket y te vas allí a la barra y te la pides. Y es así, aquí no hay VIPs, aquí somos todos iguales, todos mezclados. Y las limusinas nuestras son los chimpines. Los chimpines son unos tractores donde los movemos pues en la parte de atrás y es como se mueven a los invitados. Entonces ese es el agroglamour, ¿no? Las proyecciones son en cuadras, en galpones.
Sí.
¿Vale? Y las charlas,
¿Pero a cubierto o a cielo abierto? Sí, ¿cómo cubierto, son los galpones? No, cubierto.
Los galpones son cubiertos. Vale. Sí, galpones cubiertos y los asientos ahora los modernizamos un poco porque son madera, que están colocadas en cajas de cerveza, pero desde el año pasado la verdad que invertimos un poquito y les pusimos como una, ¿sabes? Para que estén cómodos.
Un cojín,
exactamente, un cojín, porque si no, la verdad que estar 3 horas viendo cortometrajes, la gente se nos quejaba un poco, ¿no? Entonces al principio la gracia sí, pero ahora nos vamos modernizando. Y entonces pues puedes estar viendo una peli y de pronto pues canta un gallo o oyes al cerdo o al perro habrá. Esto es bueno, aquí y claro. Estos canes, es el agroglamour. Exactamente,
tal y como lo estás describiendo.
Exactamente, y por ejemplo, Son Goyen va a dar una charla en una leira. Una leira es una finca, ¿vale? Y la finca a cielo abierto, pues allí es la charla y la gente sentada en la hierba. O sea, no hay sillas ni nada. Es en un campo, pero ya te digo que en el medio de una parroquia. Y ahí es donde se dan las charlas y los coloquios y todo. Ese es el Agroglamour.
Oye, Abel, estás refiriéndote efectivamente a Rodrigo Sorogoyen, ¿verdad? Director, ganador de varios Goyas, mejor director, mejor película, mejor guión por El Reino, por ejemplo. Nominado al Oscar por El Corto Madre también. Es el invitado de este año, pero han pasado ya estrellas del cine español importantes en los últimos años por ahí, ¿eh?
Hombre, pues por aquí pasó Cuerda, pasó Trueba, pasó Javier Gutiérrez, pasó Luis Tosar, pasó José Sacristán el primer año. O sea, que te puedo decir infinidad de gente que ha pasado por el Festival de Cannes y todos súper contentos, la verdad. Y lo bueno es que cuando llamamos a un director o a un actor para venir, ya lo conocen, ya alguien habló del festival.
Fíjate.
Y que vienen encantados, la verdad, ¿eh? O sea, vienen, alguna vez tenemos el problema de la fecha de Cannes y Cannes, que algunos tienen que ir a Cannes y no pueden venir a Cannes.
Ah, pensé que a lo mejor se equivocaban cuando les llaman y dicen, oye, claro vente que estás invitado este año al Festival de Cannes. Y dice, Cannes. Y a lo mejor se presentan unos en Galicia y otros a lo mejor en Francia, ¿no? En la costa francesa.
Exactamente, porque Sorogoyen, por ejemplo, estaba pendiente de si tenía que ir a Cannes antes de contestarnos si podía venir a Cannes. O sea, que tenemos ese problema. Pero bueno, cuando vienen, dicen que están encantadísimos a ver venido al genuino,
bueno,
al de Cannes.
Oye, Abel, ¿y cómo hacéis la selección de las películas que se proyectan? ¿Qué proyectáis?
Vale, nosotros el concurso son cortometrajes,
sí.
¿Vale? Entonces, tienen que ser cortometrajes gallegos o de un productor gallego. Y entonces, nada, pues este año, aparte, pues imagínate, pues 150 entre cortometrajes y videoclips, entre 200. Entonces hacemos una preselección. Bueno, pues los miembros de la organización hacemos una preselección y después entran al concurso pues unos 15-20. Y ahí ya traemos un jurado, que suelen ser directores, actores, guionistas, y son los que eligen los ganadores, ¿no? Que tienen unos premios en metálico.
Y aparte de eso, el trofeo es el perro de piedra.
Exactamente, el premio es un perro de piedra, el Can. Que la parroquia se llama Can, sí, o sea, la parroquia se llama Can. Y vale. Can en gallego, bueno, Can.
O sea, sí, Can es perro, está clarísimo. Que entiendo que como buen trofeo de cine pesará lo suyo.
Aparte está hecho en granito de un.
No esperaba menos.
Sí, está hecho en granito, en granito porriño. Vale, que aquí en Porriño tenemos muy buen granito y el autor se llama Paco Candán y son unos canes preciosos, la verdad. Y aparte, como decías antes, tenemos una rotonda donde en la parroquia donde hay un can gigante, bueno, gigante, grande, y está en la rotonda, ¿no?
Qué bueno.
Sí, es muy bueno.
Pero aparte de esto, de esto que estamos hablando, que por supuesto tiene mucha gracia y mucho humor, porque lo tiene, está bueno la parte también cultural importante de este festival, y de hecho creo que habéis recibido también premios, ¿no? El premio de Cultura Galega, por ejemplo.
Sí, sí, este año ganamos el premio a Cultura Gallega. Sí, ya te digo, o sea, acabamos ahora mismo, pues para atenderos, se acaba de estrenar un documental que se llama Gallo, y que de un golfista ciego que en breve se proyectará en toda España.
Sí.
El jueves mañana
hace un poco de viento. ¿Cómo está el tiempo,
sí,
en Galicia estos
viento,
días?
Hace viento,
sí,
hace
sí,
viento,
se nota.
Ahora hace un poquito de viento, pero hace un día impresionante. Porque
bueno,
eso de que en Galicia siempre llueve,
eso,
nada,
eso es mentira.
Hace un día precioso, exactamente, hace un día precioso, el fin de semana da un día precioso. Y con
sí,
calor,
tú anima y en vez de 12.000
sí, no, claro,
van a ser 20.000.
Exacto, yo animo a la gente porque la verdad,
oye,
aparte que es un festival que se pueden venir niños, tenemos mil cosas para niños.
Bueno, de hecho habéis inaugurado también una versión infantil, ¿no? El Mini Cannes.
Exactamente, tenemos el Mini Cannes. Y porque cada vez hay que hacer más cosas para los niños.
Tenemos que ir. Oye, una última cosa, Abel. ¿No se te ha ocurrido a lo mejor buscar una especie de hermanamiento de festivales entre Cannes y Cannes?
Pues si nos lo proponen ellos, igual nos lo pensamos. Sí.
Está claro.
Pero nos lo tendría que proponer ellos.
Ellos, efectivamente, los franceses. Abel Gallego, coordinador del Festival de Cannes, en Galicia. No, Porriño, gracias, que vaya todo bien.
Pues, gracias a vosotros.
Buenas
Venga.
Tardes. Say yeah, yeah, yeah. Tengo mucho interés, pero mucho, no sé, los oyentes, en que volvamos a hablar, Fernando, de esa figura jurídica que comentabas antes.
La usucapión.
Por favor.
Vamos a ver, esto es muy antiguo. Cuando tú te quedas con algo, de buena fe. Estoy leyendo en síntesis lo que dice el Código Civil, porque del derecho romano ha llegado el Código Civil, con buena fe. Yo me he quedado con el libro, pero no me acordaba, lo he seguido usando. Y es un bien mueble, es decir, no es una finca, no es... Es el Maserati de Rosa. A los 3 años, yo ya el Maserati es mío.
Ni pensar. ¿Cómo me ha costado tener un Maserati a mí? Pero...
Si no hay buena fe, o sea, porque le he mangado el Maserati, el bien mueble me lo quedo a los 6 años, todo el mundo tiene que saberlo, tiene que haber un uso público, pacífico, ininterrumpido, pero eso está regulado en el Código Civil.
No, pacífico, nada.
Exacto, hay que reclamar, si tú lo reclamas, ya se acaba esto, ¿no? Oye, que eso es mío, oye,
conclusión,
que eso es mío.
Conclusión, hay que reclamar siempre.
Mandas una carta y dices, oye, Fernando, devuelve el Maserati, que te lo dejé para dar una vuelta, pero...
Ha pasado 6 años.
Ha pasado, seis años, casi, casi.
O sea, que entonces la conclusión es que hay que pedir siempre lo prestado, pero pedirlo.
Y en
siempre.
El caso de los bienes inmuebles, tú te metes en una casa, estás 10 años en la casa, y nada.
O sea, si resistes 10 años...
Para ti es la casa.
Para ti la casa.
Con buena fe, claro.
Con buena fe,
si es mala
claro,
fe,
el problema
son
30. Es eso.
Pero 30 años no son nada, 30 años... Oye, ¿tú cuánto has tardado en pagar la hipoteca?
¿Cuánto vas a tardar en pagarla?
Exacto, ¿no? 30 años.
¿A cuánto la firmaste?
En futuro.
Pues lo mismo.
Pues a 30. Probablemente a 30.
Un sucapión.
Qué cosas.
Pues fíjate, dice esto, oyente, ya que estáis hablando de esto, acabo de ver que tengo 3 libros en la estantería que ya no sé ni de quién son.
Ay, pues ya son suyos. Sí, lleva con ellos más de 6 años.
Pero eso lo sabía él antes de contarnos este mensaje. A ver, os leo lo que dicen los oyentes. Miles de años avalan la torticera manía humana de no devolver aquello que un día se les prestó. Por eso, os doy un consejo que yo me aplico a mí mismo. No prestéis jamás aquello a lo que le tengáis afecto. Porque básicamente, que te lo devuelvan no es lo normal.
Ya, si le tiene mucho afecto, como decíamos antes, a un tupper, no lo prestes.
Oye, algunos son muy buenos.
Hombre, es que el mundo del tupper es un universo.
Uh-huh. Sí. Bueno, dice este oyente, yo a mis deudores les reclamo lo prestado con un meme simpático. Les pongo la foto de Julio Iglesias diciendo, no me has devuelto el Discman y lo sabes.
Ya, o devuélveme lo sabe tu madre y quédate con todo lo demás. Mi madre y quédate con todo lo demás.
Y lo sabes. Bueno, hablando de libros y volviendo al tema de los calcetines. Enrique dice, los calcetines de alguna ropa desaparecen misteriosamente a otra dimensión. En mi casa le llamamos el limbo. Pasado un tiempo indeterminado, vuelve. Dice.
Bueno, pues
al mismo limbo,
es un fenómeno paranormal.
Sí, dice, al mismo limbo van las cosas prestadas y no recuperadas, especialmente apuntes, libros, ropa, dinero. Pero vamos, que del limbo nada vuelve. Eso hay que tenerlo claro.
Yo creo que los calcetines no vuelven nunca, ¿no?
Yo tampoco lo creo. Y sobre los calcetines perdidos...
Lo triste es que están los calcetines sueltos en el cajón.
Tan deprimidos.
Tan solos.
Tan solo.
Tan tristes.
En pareja el calcetín vale mucho, pero solo... No es nadie.
¿Para qué sirve? Para nada.
Para nada.
Y de teoría del calcetín.
Y pues mira, hablando de teorías, vamos a escuchar a este oyente.
Ok, buenas tardes. Una neurona más para ponerla a trabajar. Resulta de que eso de los calcetines es toda una religión. Se llama la religión del unicornio rosa. Podéis buscarlo. Hay todo un estudio ahí de por qué desaparece siempre un calcetín cuando tú has puesto 6.
Pues
que tengan cuidado los oyentes cuando graben los audios. No vaya a ser que le pase un camión por encima. Es decir, participar en este programa es muy importante, pero la seguridad personal lo
por
es
favor,
más,
¿eh?
Porque ese camión ha debido de pasar.
No, pero le he preguntado y está bien.
Sí. Yo porque...
Se le he preguntado.
Digo, a ver si ha sido su última voluntad.
Digo, ¿estás bien?
¿Cómo ha dicho que hay una teoría de qué?
De los calcetines.
Del unicornio rosa.
Sí,
por favor, pero qué cosas más raras
el
están saliendo esta tarde aquí en el programa.
Vida, se ha jugado la vida por dar el testimonio. Después te dicen que irse a Irak es complicado, sí. Que además, audios para la tarde a veces es muy rico.
Bueno, pues audios queremos, sí. Con menos riesgo, pero los queremos. Y que nos los envíes a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Oye, enseguida, es que... No, quiero que sea sorpresa, pero vamos, que te voy a contar una historia muy bonita y muy emocionante enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE.
estar informado.
We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you.
Nos vamos a situar en Yokohama, en Japón, el pasado sábado. Se celebraban las series mundiales de triatlón y te puedo asegurar que de todos los deportistas que participaron, desde luego, al menos hay dos que difícilmente van a olvidar lo que sucedió ese día, 18 de mayo. Son Eva y Ángel. Mira, Eva lleva toda su vida dedicándose al triatlón, pero un accidente de bicicleta en el año 2013 la obligó a depender de una silla de ruedas. A pesar de este golpe tan tremendo, no le impidió esto seguir compitiendo, ni mucho menos. De hecho, se convirtió en triatleta paralímpica y por eso, precisamente el sábado, se encontraba en Yokohama. No era la primera vez que iba. De hecho, justo un año antes, también participó y allí conoció a Ángel. Ángel es triatleta y entrenador. Eva, claro, no se imaginaba que Ángel se convertiría en el amor de su vida. Y te estoy contando esta historia y volvemos a este fin de semana y a este pasado sábado, día 18, cuando Eva estaba en el podio para recoger su quinto premio de la competición y entonces sucedía esto. Esa ovación tenía un sentido y es que Ángel se había subido, había hincado la rodilla ahí en el suelo justo donde estaba Eva y le había pedido matrimonio. Ahí, justo en el lugar donde la conoció tan solo un año antes. Así que imagínate la emoción. Eva Moral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué cara se pone? ¿Qué sensaciones tiene una cuando pasa eso delante de tanta gente?
Pues yo cara, no sé, porque me tapé la cara con las manos. Pues no sé, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo porque además es que Ángel es súper tímido. Sí, yo soy mucho más echada para adelante y más extrovertida y él es tan tímido que yo jamás hubiese imaginado que se iba a atrever a hacer algo así, porque además había muchísima gente, lo estaban sacando por pantallas gigantes, o sea, nada, muy sorprendida.
O sea, ¿no te lo esperabas ni de broma?
Ni de broma, no.
Pero él lo debía tener muy pensado, ¿no? ¿Qué te contó después?
Sí, claro, luego me contó que sí que lo tenía muy pensado, que había hablado con la Federación Internacional de Triatlón para poderlo hacer. O sea, que había varias gente ahí que estaba compinchada y bueno, la verdad es que, pues nada, me hizo mucha ilusión, claro.
Bueno, mira, es que hemos tenido suerte porque tenemos al otro protagonista que acaba de salir justo de un entrenamiento. Ángel Salamaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevabas preparando la pedida esta tan especial que le has hecho a Eva?
Bueno, planeado, ya lo había planeado hacía mucho, pero realmente planificado fue allí en el momento. O sea, como surgió fue allí, porque allí estábamos para competir y durante la semana no intenté no mezclar las dos cosas, entonces fue un poco todo en el momento.
Bueno, ya, pero tú ya te llevaste el anillo, ¿no?
Hombre, claro.
Tú dijiste, ya, el momento estaba, va a surgir.
Eso es. Luego ya el cómo surgiera y cómo se hiciera, surgiría allí.
Pero dice Eva que eres muy tímido.
Bueno, soy bastante introvertido. Sí, soy bastante introvertido. Pero bueno, hay veces que por amor se hacen locuras, ¿no?
¿Por qué te apeteció hacerlo así, Ángel?
Bueno, pues sobre todo porque los dos nos gusta mucho el deporte, lo que hacemos, y luego nos habíamos conocido allí, justo el día ese hacíamos un año, entonces yo creo que era una oportunidad única.
Uh-huh. Eva, como tú dices, lo primero que haces en un momento así es como que te tapas un poco la cara porque dices, madre mía, madre mía, madre mía, pero ¿qué fue lo primero que le dijiste a Ángel? Bueno, pues le dijiste que sí, supongo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ah, vale,
claro.
Bien. Bueno, menos mal.
Yo solo le decía, no me lo creo.
Y después, al rato ya, cuando ya estabais juntos, pues no sé, en el hotel o donde estuvierais alojados, ¿qué le dijiste?
Pues es que la verdad es que, bueno, pues nada, como comentar la jugada, todo lo que había pasado, cómo había sido los días previos, contándome, bueno, porque eso, que había su madre le había acompañado a comprar el anillo, yo diciéndole, pero ¿cómo sabías mi talla? Porque es que me queda perfecto. O sea, ya pues ahí contándonos todo un poco lo que había detrás de todo eso.
Ángel, ¿tuviste algún cómplice? ¿Cómo sabías tú el anillo que le valía a Eva?
Bueno, mi madre, ya sabes, las madres son muy hábiles para eso. Porque yo se lo comenté a mi madre y un día mi madre le colocó un anillo. Dijo, a ver, este anillo, a ver, pues si te tengo que hacer un regalo. Pues, ya sabes.
Y tú no me puedo creer, Eva, que tú no te olieras algo cuando te dijo eso tu suegra.
No, porque como somos las dos muy de llevar anillos pendientes y cosas así, pues no me pareció nada raro, pues yo qué sé, algo habitual entre nosotras de cambiarnos las cosas y eso, que... No, la verdad es que te prometo que no me olí nada.
Joder, es que es tan emocionante, ¿verdad? Una petición de matrimonio así delante de tanta gente del público, todo el mundo ovacionándote, todo el mundo te quiere abrazar después. ¿Qué te decía la gente de la expedición española, los que estaban allí, el resto de deportistas? ¿Qué os decían?
Nada, todo el mundo felicitándonos, luego mandándonos fotos que habían hecho, todos los deportistas, bueno, pues también entre risas y eso, y nada, muy bien, la verdad es que todo el mundo es súper cariñoso, además la gente de Japón que es tan amable y tan cariñosa, pues luego del sitio donde estábamos hasta el hotel, la gente quería hacerse fotos con nosotros y bueno, pues muy contentos.
Bueno, habéis salido en fotos, pues efectivamente de todo el mundo, la noticia habrá salido en todas partes, ¿y vuestras familias qué dicen?
Ah, muy contentos.
¿Sí?
Muy contentos, tampoco se lo esperaban por parte de mis padres y se decían, pero ¿en serio que ha hecho eso? Igual, tampoco se esperaban que Ángel fuera a atreverse.
Oye, y deportivamente, porque el sueño de casaros está ahí, no sé si tenéis fecha de boda ya, Ángel, Eva.
No tenemos fecha, porque además que seguramente que es lo que vas a comentar ahora, estamos muy metidos en la preparación física para clasificarnos para los Juegos de Tokio 2020. Entonces es como que todo, además a mí me ha pillado así de sorpresa, yo que soy súper organizadora de todo.
O sea, que tú quieres que todo sea perfecto, vamos, claro. Lo vas a organizar al milímetro, ¿no? Bueno,
ahora tiene un marrón que no veas.
¿Por qué?
Por eso mismo que dice, porque le gusta todo tenerlo ahí bien medido, todo controlado, entonces ya empezó a darle vueltas.
Bueno, pero sí, ahora sí, tiene sí, que compaginar sí. El tema deportivo con la preparación de la boda, porque vuestro objetivo es estar entonces en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
Sí, eso es lo más importante, lo otro ya vendrá, la fecha, bueno, si ocurrir va a ocurrir, o sea que casi que la fecha es lo menos importante.
Oye, de todas formas, esta relación vuestra con Japón, no sé si me ocurre que a lo mejor tampoco estaría mal una boda en Japón o algo así, ¿no? Bueno, que la familia a lo mejor no está tan de acuerdo, pero no, claro. Es impresionante, ¿no?
Sí, algo habrá relacionado con Japón seguro, porque ya te digo que como nos conocimos allí fue donde empezó prácticamente todo, en Japón ha sido donde me ha pedido, nuestro sueño es estar en Tokio, o sea que sí, la verdad es que todo está muy relacionado con Japón.
¿Cómo lo ves, Ángel? ¿Te gusta la comida japonesa?
A mí me encanta, yo disfruto con la comida japonesa, eso lo sabe, yo pruebo todo, allí todo lo que puedo lo pruebo.
Qué sí, bueno, sí, sí. Eva, el anillo bonito, ¿no?
Precioso.
Ah, bueno.
Precioso, acertado 100%.
Bueno, os veo muy bien compenetrados, muy felices también, la verdad es que es muy bonito poder compartir vuestra historia. Eva, Ángel, os digo una cosa, ¿quién es ese perro que suena? ¿De quién es?
El mío, bueno, el nuestro, el Bolita, que también es parte de todo esto.
Bolita, que también irá a la boda, que os vaya fenomenal tanto en vuestra vida juntos y, por supuesto, en vuestra vida deportiva. Y ojalá os veamos a los dos competir efectivamente en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias, Eva Moral y Ángel Salamanca. Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Santa Rita, Rita, lo que se deja no se quita, porque es...
Lo que
es
se presta.
Exacto, lo que se presta más que... En fin, ¿qué dicen los oyentes sobre este particular?
Por cierto, antes de meternos en faena, dicen por aquí, a mí la santa me dio una flor, que es mi mujer,
con la que hoy celebro mis bodas de plata, 25 años con mi Mariflor, para siempre, de tu Javier.
Hombre, enhorabuena. Mira, 25 años son 25 años.
¿Tanto? Nada, un beso, Javier y Mariflor.
Eso un beso, es. Sí.
Bueno, dice para
meterte, aquí. Meternos en faena, si son las 7 menos 10 y si llevamos en faena 4 horas.
Sí, pero digo ya con los últimos mensajes que nos llegan a la tarde.
¿Quieres que volvamos a empezar o qué?
No, porque hay cosas muy interesantes.
¿Cómo que no? ¿No te gusta lo que hacemos?
Sí, por supuesto, pero es que hay cosas muy interesantes que no hemos contado. Por ejemplo,
a ver,
sobre prestar libros.
A ver.
Ojito
a
quién se lo dejamos, porque mira qué anécdota nos cuentan en el 607-1506-02.
Hola, muy buenas tardes. Resulta que cuando yo era más jovencillo, pues tenía un amigo que siempre me pedía tanto libros como cómics y se los dejaba y no los veía nunca, no me los volvía a devolver. Pues resulta que descubrí lo que hacía con ellos. Resulta que los llevaba a un mercado que ponían aquí en Castellón, en la que intercambiabas cómics o los vendías y tal. Pues descubrí allí que eran los míos porque los marcaba. Venga, gracias.
¿Qué te parece? El colmo.
O sea, vende lo que te presta ya.
Es que ya no es que te lo quedes, efectivamente.
Esto ya es tremendo, un delito. Estamos con el corazón partido.
Eso ya es otra cosa.
Pensando que nuestros cómics se han convertido, están en manos mercedarias.
Mira, fíjate, dice Mar, yo he terminado por firmar los libros que presto y enseño esa firma cuando lo entrego.
Un recibo.
Hasta ese punto. Luego Enca, es una lectora empedernida, tiene bastantes novelas, dice, yo no presto libros porque hay mucho caradura suelto y siempre pongo excusas todo el rato porque no estoy dispuesta a incrementar la biblioteca de otros.
¿Sabes lo que yo he hecho otras veces? Cuando me lo han pedido prestado, se lo he comprado, le he comprado otro. Sí está, o sea, si el libro está en el mercado todavía, oye, te lo mando, venga.
Un regalo que te hago, además.
Pero bueno, le mandas al mismo.
Le mando el mismo, pero no el mío.
Pero nuevo,
no mi ejemplar, que
nuevo,
ya
encima,
está doblado por el lado donde yo lo he leído.
Es peligroso dejarte libros a ti, estoy viendo, Fernando.
Sí.
Bueno, relacionado con esto de los libros, hay un dicho que dice lo siguiente.
Buenas tardes a la gente, desde Almería. Hay un dicho que sentencia que solo hay una persona más tonta que aquella que presta un libro, aquella que lo devuelve.
Ahí lo dejo.
Mira, me ha gustado esto. Me ha gustado este dicho muchísimo.
Y hay otro refrán que dice, amigos al prestar, enemigos al devolver.
Ya.
Cuidado con esto, ¿eh?
Exactamente, que cuando nos dan ponemos un buen gesto, pero cuando toca devolver ya es otra cosa. Y este es otro sabio consejo, mira.
Hola, buenas tardes, soy Raúl de Torrelodones, Madrid. Un sabio consejo que me dio mi padre es aquello de, hijo, en esta vida lo primero es el deber, así que yo le debo a todo el mundo.
Bueno, ¿qué interpretación?
Le debe a quien le
más
preste.
Más egoísta, ¿no?
A quien le preste.
Exacto.
Bueno, y esta es la mejor anécdota, sin duda, que nos ha llegado esta tarde y con ella terminamos.
Yo en una ocasión dejé un neceser lleno de anillos, collares, pulseras de mucho valor económico y sentimental, y cuando me di cuenta resulta que los había tirado al contenedor de la basura. Allí bajó mi pobre exmarido, se metió casi dentro del contenedor, no lo encontró, siguió al camión de la basura hasta el vertedero, estuvo buscándolo, vino oliendo que apestaba y, por Dios, le agradecí el dato, pero no me atreví a decirle que acababa de encontrar el neceser debajo de una cama. Un abrazo desde Bilbao.
He perdido el neceser, el otro metido en el montón de basura. Eso es querer,
No se lo perdono en la vida, estoy convencido.
No, ¿cómo que no? Seguro que sí.
¿Qué remedio le quedó?
Se dio una ducha.
Pues claro, y se acabó la historia, pero...
Ha dicho ex marido, ¿eh? Ahí lo dejo.
Ah, no, ha dicho su marido porque se murió, es viuda, ha dicho...
¿En serio?
Sí. No nos da tiempo de volver a escucharlo. Luego reinterpretamos el
Madre
tema.
Mía.
Qué lío, ¿eh?
Casi prefiero que no.
No, mejor que no.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es la imagen de un barrio de la periferia de una ciudad europea. El día está nublado con nubes bajas que son como una capota de blancos y grises, un techo bajo que no invita a mirar lejos. En primer plano aparece una casa muy modesta, de 4 pisos, de antenas en la azotea, de terrazas muy estrechas. Las vistas de ese bloque dan a las vías de un tren. Pasa, de hecho, en el momento de la instantánea, un convoy con 4 vagones, un convoy pintado de azul usado. Y detrás de las vías, más bloques, una fábrica y algunos árboles ralos. Los vecinos del segundo piso de ese bloque, que está en primer plano de la foto, le han puesto una reja a la terraza estrecha para que nadie les entre. Por las tardes, desde esa terraza se ven pasar los trenes cada 5 minutos y se oye el zumbido sordo de la fábrica. y a ratos un joven muy flaco cruza las vías buscando un paraíso de química que lo tiene en los huesos. No se ve desde la terraza estrecha la puesta del sol. Al acostarse uno en esa casa se oye la televisión muy alta de los vecinos y el tren que pasa otra vez. Lo que parece el sonido lejano de las olas es el tráfico. Pero quiero creer que aunque no se vean los atardeceres, sí se ven casi todos los días los dedos rosados de un alba que saca de sus entrañas un sol alegre y que los domingos, cuando hay menos trenes, se escuchan los gorriones discretos y obstinados e incluso algún mirlo y que los niños que viven en esa casa leen libros con una gran historia que tiene que ver con las murallas de Constantinopla y que esos niños realizan acertijos sumerios muy divertidos y que el padre que vive en esa casa tiene buenos amigos a los que mira a los ojos y que se queda mirando a esos amigos un buen rato callado y que luego les hace una broma y que se da cuenta en ese momento de que todo está en su sitio y que ese padre que vive en esa casa cuando se despierta por la mañana después de ver el alba mira la cara de su mujer y se da cuenta de que el tiempo la ha hecho más guapa. Quiero creerlo, en realidad lo sé, y si no es así será de otra manera, pero siempre habrá algo bonito, porque sin cosas bonitas, sin belleza, no se puede vivir.
Pues desde este estudio donde estamos, tampoco se ven los atardeceres, pero los sentimos sobre todo a esta hora cuando hay que decir eso ya de que llega la linterna de Ángel Espósito.